El tema del cual queremos hacer referencia esta noche es acerca de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Hay unas lecciones, hermanos, que nos deja la ascensión de Cristo, y agradeciendo el hecho de que están amigos con nosotros, pues les invitamos a que también participen de esta lección. Vamos a dar inicio y yo les invito a que leamos allá en Hechos capítulo 1, versículo del 9 al 11, por favor. Hechos 1 del 9 al 11, y habiendo dicho estas cosas, dice ahí la escritura, y viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Están los apóstoles mirando a Jesús que es arrebatado al cielo y se le quedan viendo. Ya en el versículo 6, si usted ve en su Biblia, se puede dar cuenta de que ellos están un poco desorientados acerca del establecimiento del reino. Y le preguntan a Jesús si va a establecer el reino en ese momento o va a pasar otro tiempo. Y ahora que ven que es arrebatado al cielo, ellos se quedan viendo para arriba, pues quizás pensando, ¿cómo que se va? Si todavía no se establece el reino. Estos ángeles que aparecen ahí a los varones, pues les dicen que así como ellos están viendo que Jesús se va, de esa manera le van a ver regresar. Era necesario, amados hermanos y amigos, que Jesús subiera al cielo. Muchas veces nosotros creemos que el hecho de que Jesús anduvo aquí en la tierra y que hizo un trabajo sobre la tierra, Él cumplió con su ministerio. En el sentido general, Jesús todavía no terminaba su ministerio. Es cierto, en cuanto a su estado aquí en la tierra, Él cumplió con el ministerio, pero cuando Él es arrebatado, hermanos, todavía le faltan cosas por hacer. Así de que es necesario que Él vaya al cielo, porque de esa manera podría hacer las demás cosas que Él debía de hacer. Y estamos hablando, por ejemplo, el hecho de enviar al Espíritu Santo, el hecho de enviar o de ser Él mismo el sumo sacerdote, y también el hecho de recibir el dominio de su reino. Nuestro Señor Jesucristo también tuvo que irse al cielo para prepararnos una casa. Pero viendo despacio, hermanos, un poquito, y también considerando el tiempo porque vuela, era necesario que Jesús se fuera al cielo. Ya se lo había dicho a los apóstoles. Los apóstoles tenían que recordar que Él ya les había dicho acerca de esto. Dice la Escritura en Juan 16 y versículo 7, yo les digo, a la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo lo enviaré. En otras palabras, lo que está el Señor Jesucristo diciéndole a sus discípulos mientras está con ellos todavía, les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, entonces no seguiría el proceso del plan divino. El proceso siguiente es que venga el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, y que esté con ustedes. Pero Jesús tenía que irse para enviarlo. El Espíritu Santo no podría venir en la forma que vino en el día de Pentecostés si Jesús no se fuera al cielo. Ellos tenían que comprender que aunque había andado el Espíritu Santo con ellos, todavía no estaba en ellos. Y Y si Jesús no se fuera, si no fuera al cielo, el Espíritu Santo no pudiera estar en ellos. Dice la Escritura también, por favor, en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, dice el Señor. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así de que el Espíritu Santo habría de tener una comunión más compacta con los apóstoles, pero era necesario que Jesús estuviera arriba, que estuviera en el cielo. Así que el arrebatamiento del Señor, hermanos, tiene muchas cosas que enseñarnos. Él murió en la cruz, después de haber pasado por todo aquello que las profecías habían dicho de Él acerca de su ministerio sobre la tierra, de su sufrimiento, de su predicación, de cómo fue despreciado por la gente, cómo fue enjuiciado, cómo fue condenado, cómo fue llevado a la cruz después de tanto vituperio y de tanta burla. Él cumplió con todo eso, hermanos, y Él murió. Ahora Él resucita, está todavía unos 40 días con los apóstoles dándoles las instrucciones finales, pero es necesario que Él se vaya. Otra razón por la cual el Espíritu Santo debía venir sobre ellos es para que se cumpliera lo que Jesús les había dicho en el versículo 14:26, en el capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, dice el Señor, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Una de las cosas que encontramos en ese versículo, hermanos, es que el Espíritu debía de venir para testificar de Cristo nuestro Señor, para confirmar de Cristo nuestro Señor lo que Él había enseñado. En capítulo 15, versículos 26 y 27 dice, pero cuando venga el Consolador, ahí está otra razón por la cual debía de venir. Pero cuando venga el Consolador, dice la Escritura, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y ustedes darán testimonio porque habéis estado conmigo desde el principio. Era necesario que viniera el Espíritu Santo para que diera testimonio de Jesús, y para que juntamente con los apóstoles la gente conociera de Jesús. Todo posible gracias a que Él se fue. Dice también en Hebreos 2, 3, 4. Que el Espíritu Santo ayudó a los apóstoles para confirmar la palabra de Jesús. ¿Cómo escaparemos? Dice el escritor de los Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así de que el trabajo del Espíritu Santo, amados hermanos, era ayudar y participar en la obra de dar testimonio de la palabra del Señor, de confirmar la palabra del Señor, de testificar de Jesús, de confirmar eso. Así de que el Señor enviaría al Espíritu Santo a confirmar la palabra. ¿Desde dónde lo iba a enviar? ¿Desde la tierra? No, Señor. ¿Desde dónde iba a enviar Jesús el Espíritu Santo? Desde el cielo, hermanos. Muchas veces pasamos por alto el hecho de que cuando los apóstoles están en el día de Pentecostés después de la resurrección en Jerusalén y viene el Espíritu Santo sobre ellos, pasamos por alto que el que está actuando allí es Jesús, enviando al Espíritu Santo. Y luego vemos la actuación del Espíritu Santo cuando manifiesta dones, en este caso el don de lenguas, sobre los apóstoles. Pero hay todo un proceso que se está llevando a cabo, hay todo un plan que se está llevando a cabo. El Señor es el Señor de planes. Al Señor le gusta la planificación. Otra de las cosas, amados hermanos, que dice ahí en Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nos hace recordar el hecho de que el Espíritu Santo también vino para que el mundo quedara reprobado. Muchas veces no se acepta, pero cuando usted predica el Evangelio y la persona sabe que está en pecado, en ese momento ha entendido que está reprobado. Cuando el Espíritu Santo, ayudando a los apóstoles, predicó el Evangelio, y no nomás a los apóstoles, a los predicadores del primer siglo, podía reprobar al mundo. Dice la Santa Escritura, hermanos, allá en Juan 16, del 8 al 11, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Se fija? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convence al mundo de pecado. ¿Cómo lo hace? Por la predicación de la palabra de Dios. La persona es convencida de pecado al ver que hay un espejo en la palabra de Dios, y que al ponerse en ese espejo está viendo la realidad de su estado delante de Dios. Mucha gente cree que está bien delante de Dios, pero al momento que oye la palabra se da cuenta de que está en pecado por el simple hecho de no haber venido a Cristo. Está en pecado. Y entonces mucha gente desiste de seguir oyendo la palabra, y otros siguen escuchando porque quieren aprender más. Pero es una de las cosas por las cuales el Espíritu Santo debía de venir, para convencer al mundo de pecado. Pero bien, hermano, no es la única situación por la cual el Señor se va al cielo. El Señor también debía de ser sumo sacerdote. El Señor no podía ser sumo sacerdote mientras estuviera sobre la tierra. Para ser sumo sacerdote tenía que ir al cielo, y eso es una de las razones que nosotros encontramos como apoyo por el hecho de que el Señor ascendió al cielo, fue arrebatado al cielo, tuvo que ir al lado de su Padre y tomar el lugar que antes tenía. Él debía de ser sumo sacerdote. Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 5, mire lo que dice aquí el escritor. Ahora bien, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Se refiere a Jesús, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también esté, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese, note por favor el versículo 4, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero el versículo 4 es bien claro. El versículo 1, el versículo 2 está diciendo, ¿dónde está el Hijo de Dios? ¿Dónde está Jesús? Y el versículo 4 dice, si estuviese sobre la tierra, no sería ni siquiera sacerdote. Así de que el Señor subió para poder ser sacerdote, para poder ser sumo sacerdote, para completar de esa manera su expiación. ¿Usted sabe qué es la expiación de la que habla la Sagrada Escritura? Es la redención, es el perdón de pecados. Los sacerdotes ofrecían sacrificios por el pueblo, pero el sumo sacerdote ofrecía expiación. Dice la Escritura también, amados hermanos, en Éxodo 30, versículo 10, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones y será muy santo a Jehová. Aarón fue sumo sacerdote y tenía la responsabilidad de ofrecer expiación por los pecados del pueblo una vez al año con la sangre del sacrificio. Hebreos 10, 11 y 12, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Eso es lo que hace el sacerdote, que nunca puede quitar los pecados. Pero Cristo, dice el escritor, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Sumo sacerdote. Pero si estuviera sobre la tierra no podría ser ni siquiera sacerdote. De esa manera Jesús tenía que completar la expiación, quiere decir el perdón de pecados. Quiere decir, amados hermanos y amigos, que si Jesús es detenido para no subir a donde tenía que ir, nosotros no tendríamos perdón de pecados, ni los que estaban en el primer siglo hubieran tenido perdón de pecados. Pero gracias a Dios que subió en el momento que era necesario subir, de acuerdo al plan de Dios. Así de que la ascensión de nuestro Señor Jesucristo nos enseña de su trabajo como sumo sacerdote. No solamente tenía que estar en el cielo, no solamente tenía que terminar la expiación, sino que como sumo sacerdote también trabaja intercediendo continuamente por los cristianos. Imagínense, y los otros sacerdotes, dice en Hebreos 7, 23 al 25, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por eso también el mismo escritor de los Hebreos dice que nos acerquemos al trono de la gracia a esperar oportuno socorro. Aquel que actúa intercediendo por nosotros fue uno que fue tentado en todo, pero sin pecar. Es el sumo sacerdote, hermanos. Pero ese ejercicio, ese oficio, el Señor lo administra desde el cielo. Continuas intercesiones. Cada vez que un hijo de Dios sufre por predicar la palabra de Dios y ora a Dios, Jesús está intercediendo por él. Cada vez que hay exclamaciones a Dios por la necesidad de su pueblo, Jesús está intercediendo. Así de que Él como sumo sacerdote ahora está a la diestra del Padre. Pero no es todo, amados hermanos, hay otro punto más, que Él debía de recibir dominio estando en el cielo. Mientras estaba en la tierra, Él no podía reinar. Él tenía que subir al cielo para reinar. Y dice la Sagrada Escritura que nos da al menos tres razones. Dice Daniel, en Daniel 7, 13 y 14, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, dice ahí, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, le fue dado gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, dice ahí. Y su reino, uno que no será destruido. Así de que ahí Daniel nos está enseñando acerca de algo que, aunque todavía no pasaba en el tiempo de Daniel, ya era plan de Dios para el futuro. Iba a haber una persona a la que se le iba a dar dominio, gloria y reino. E iba a haber una persona al que se le diera dominio eterno. Y ese reinado en el cual, sobre el cual iba a estar, sería para siempre y no podría ser destruido nunca. Un reino diferente a los reinos terrenales. Los reinos terrenales vienen y van, pero el reino de Cristo permanece para siempre. No puede ser destruido. Daniel, viendo esto muchos siglos antes de que Jesús viniera, y luego Jesús con su ministerio, y luego al momento de Jesús ser ascendido, y al momento en que es recibido arriba, hermanos, recibe dominio sobre su reino. Fíjense bien, yo sé que si usted ha estado en otras ideologías religiosas, ha escuchado acerca del milenio. Y la mayoría de las denominaciones dicen que el milenio es un espacio de un reino de 1000 años que viene después del juicio. Un reino de 1000 años que viene después de que Cristo venga por segunda vez. Pero Daniel, hermanos, nos está diciendo que esto iba a ser posible cuando el Hijo fuera llevado arriba y sentado a la diestra del Padre. ¿Desde cuándo está el reino entonces? Medítelo por mientras que llegamos a otro punto. Otra de las razones en esa parte, hermanos, es que el reino de Jesús sería un reino espiritual. Y Jesús, estando en la tierra, algunas veces tuvo que aclarar esta situación. Mientras que muchos en su tiempo pensaban que Él iba a venir como un rey, que en determinado momento iba a entrar con caballo blanco a la gran ciudad e iba a destruir el reino establecido. Y luego, victorioso, apartaría a los suyos y los protegería. Esa era la mentalidad de la mayoría de la gente, aún de los apóstoles. Pero respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Juan 18:36. Jesús está diciendo: mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. Así de que el Señor tuvo que ascender al cielo para tener dominio sobre su reino, para ser sacerdote sobre su trono, según las Escrituras. Zacarías también lo había profetizado en el capítulo 6, versículos del 12 al 13, y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Con poder sobre su trono. Participando el Padre y el Hijo juntos. Este tema no es muy común, hermanos. Porque nos fascina ver a ese Jesús sobre la tierra. Nos fascina ver a ese niño que nació en un pesebre, porque no había lugar para él, para sus padres en el mesón. Nos fascina ver a un Jesús fatigándose en las caminatas que hacía predicando el mensaje de Dios. Nos fascina ver a ese Jesús pacífico sentado enseñando a sus apóstoles y a toda la gente que le rodeaba. Nos fascina ver estos cuadros. Nos gusta mucho la idea de que Él murió por nuestros pecados. Y muchas veces nos quedamos ahí en la cruz. Y no meditamos más del ministerio de Jesús. Su resurrección y su ascensión eran necesarias todavía, y no solamente hasta el punto de la muerte. Dice la Sagrada Escritura que Él tenía que reinar hasta destruir a la muerte. Dice ahí en 1 Corintios 15, 24 al 26, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte es un estado, la muerte es un lugar, la muerte tiene que hacer mientras haya vivientes sobre la tierra, pero cuando esto termine, la muerte ya no tendrá más que hacer. Y Jesucristo la destruirá, porque Él la construyó y la puede destruir. Mire, algo muy importante aquí, usted lea primero a los Corintios 15, 24 al 26, y note porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Y qué va a pasar en la segunda venida, que es de lo que está hablando el apóstol Pablo? Ahí dice, y luego el fin, refiriéndose a la segunda venida de Cristo. ¿Qué va a pasar? Él va a entregar el reino al Dios Padre. ¿Cuál reino, hermano? Se me hace que usted está mal informado, hermanito. Porque Él todavía no reina, Él va a venir a reinar por 1000 años. No, la Escritura dice, Él está reinando desde el momento que es ascendido. Y cuando venga por segunda vez, será para entregar el reino a su Padre. No para empezar el reino, sino para entregar el reino a su Padre. Note la diferencia. Una cosa es lo que nos dicen, lo que nos enseñan, y otra cosa es lo que dice la palabra de Dios. El reino de Jesucristo, por todo lo que hemos leído, está establecido desde el momento en que Él fue tomado arriba. Él subió al cielo, y este es el punto final. Yo creo que a usted le va a gustar mucho este punto. Él subió al cielo porque debía de prepararnos casa, hermanos. Si no hubiera ido al cielo, no tendríamos dónde vivir si vamos al cielo. O no pudiéramos ir al cielo. No se turbe vuestro corazón, decía el Señor mientras vivía. ¿Creéis en Dios? Creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14, 1 y 2. Mientras Él vivía sobre la tierra, Él enseñó estas palabras. Y ahora que Él vive en el cielo, pues ahí está nuestra casa esperándonos. Ahí está esperándonos, y esto debiera de ser nuevas de gran aliento para seguir en el camino del Señor fielmente y sin flaquear. Está esperándonos una casa en el cielo que Jesús nos fue a preparar. Y no es una casa que está construida sobre la arena. No es una casa que va a venir la tempestad y va a ser destruida, ni es una casa que se carcome con el tiempo, o que la polilla la hace pedazos cuando ha pasado ya algunas décadas de construida. Sino que es una casa permanente, hermanos. en una ciudad permanente, dice la Sagrada Escritura, por lo cual Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Hebreos 13, 12 al 14. Una ciudad permanente. No es pues una casa construida sobre la arena, ni tampoco es una casa que se la vayan a comer los animalitos esos, ¿cómo se llaman? La polilla que le sale a la madera. Y no es una casa construida sobre la arena, sino que es una casa que tiene fundamento, tiene cimientos. Así de que está construida sobre la roca, dice, por la fe habitó como extranjero, refiriéndose a Abraham, en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero anhelaban una mejor, esto es, una celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hebreos 11, versículo 9, 10 y también el 16. ¿Te animan estas palabras? ¿Te gustaría a usted vivir en la casa de Dios, allá en el cielo? ¿Te gustaría vivir en la ciudad de Dios, allá en el cielo? No solamente tenemos una casa en el cielo, no solamente tenemos una ciudad en el cielo, no solamente es permanente, no solamente es con fundamento, sino que es una ciudadanía. Porque aquí en la tierra podemos vivir en una casa, pero a lo mejor no somos ciudadanos. Sin embargo, allá donde moraremos con Dios, tendremos una ciudadanía. Miren lo que dice ahí, por favor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3, 20 y 21. Nuestro Señor fue para prepararnos esa ciudadanía en los cielos. Ciudadanía celestial. ¿Cuánto cuesta una ciudadanía en la tierra? ¿Cuánto le costó a Pablo ser ciudadano romano? ¿Cuánto le cuesta a un extranjero ser ciudadano de Estados Unidos? Mucho, ¿verdad? Para ser ciudadanos del cielo solamente tenemos que ser hijos de Dios, obedientes. Realmente no tenemos que sacar ni un 5 de nuestra bolsa para comprarla. Con todas estas cosas que hemos visto, hago hincapié porque es muy importante y se presta el tema de la ascensión de Jesús para repetirlo. Es muy importante que comprendamos que Cristo no subió al cielo después de haber fracasado como rey sin alcanzar su propósito en la primera venida, sino que Cristo subió al cielo después de haber cumplido todo el propósito por el cual estuvo en la tierra. Cuando estudiamos la doctrina de los premilenialistas, pareciera que ellos creen que Cristo fracasó en su plan cuando anduvo aquí en la tierra y por eso tuvo que irse al cielo, como huyendo. La situación es que es una falsa doctrina y niega la omnisciencia de Dios. Niega que Jesús, que Dios es todopoderoso, que es todo sabiduría. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5 dice claramente acerca de eso. Gálatas 4, 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ahí está un paso. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ahí está otro paso. Eso fue lo que hizo, hermanos, con el sacrificio. En Efesios 3, 10 y 11 dice que ahora la multiforme sabiduría de Dios se ha dado a conocer por medio de la iglesia. ¿Cómo va a ser posible que la multiforme sabiduría de Dios se dé a conocer si Jesús no cumplió con su ministerio? Es que sí lo cumplió. Y Él está reinando desde aquel tiempo. Ya como conclusión, amados hermanos y amigos, agradeciendo su paciencia, podemos notar que para lograr el propósito divino del ministerio de Jesús sobre la tierra y en el cielo, era necesario que Jesús retornara al cielo, porque de esa manera Él podría, no, Él pudo, amados hermanos, Él pudo enviar al Espíritu Santo, Él pudo venir a ser un sumo sacerdote, Él pudo recibir el dominio sobre su reino y Él pudo preparar lugar para nosotros. Que estas cuatro verdades le animen a estar fiel delante de Dios. Y si usted no ha venido al Señor y esta lección le ha ayudado a entender, ¿por qué no aceptarlo esta noche? Creyendo que Cristo es el Hijo de Dios y bautizándose para perdón de pecados. Él viene por segunda vez, pero va a venir para enjuiciar. Y todos aquellos que no obedecieron el Evangelio van a ser condenados. Todos aquellos que esperaban la ciudadanía celestial y que eran obedientes a Dios van a ser recompensados. ¿Valoraremos el sumo sacerdocio que tiene ahora? ¿Admiraremos el hecho de que Él se fue para prepararnos un lugar? ¿Querremos ir a ese lugar? Yo en esta noche le invito que venga el Señor. Puesto de pie, nos ponemos para entonar el himno de invitación, por favor.